La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Soy Cristina de Omada, arrancamos la mañana en Baleares con Lluís Bauzà en el control técnico y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Con Cristina Requena, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues vamos a empezar con la crónica política. Tú vas a tener aquí un precandidato. Nosotros
¿sí?
hablamos también de los otros, los precandidatos a presidir el Partido Popular Baleares, porque José Ramón Bauzà y Aina Aguiló han comparecido esta mañana de manera conjunta para anunciar que unen sus proyectos de cara a ser la alternativa real a un pacto de izquierdas. Han explicado que Bauzà sería el que encabezaría el proyecto y, por tanto, sería el candidato a la presidencia, pero que han querido remarcar que se trata de dos personas y sus equipos que se unen para dar paso en base a la unidad. Bauzà también ha dicho que no descarta que se unan más personas y que están en conversaciones con el otro precandidato, Jaume Bauzà. Por otro lado, el juez del caso Ora, Manuel Penalba, ha citado a declarar a Álvaro Gijón este viernes a las 10, tal y como lo solicitó él mismo para poder defenderse de las acusaciones de un testigo protegido. En un escrito presentado la semana pasada en el juzgado, su abogado, José Ramón Horta, argumentaba que se le ha negado el acceso a la causa y que esta provoca una total indefensión. Por otro lado, también en tribunales, sin duda, el caso no sigue centrando la actualidad. El abogado de Iñaki Urdangarín ha explicado que está trabajando ya en el recurso ante el Tribunal Supremo de la sentencia que condena a 6 años y 3 meses de cárcel a su cliente. Ha indicado que cree que Iñaki Urdangarín no es culpable de los delitos que se le atribuyen. Ha confirmado que viajará el jueves a Palma para asistir a la vistilla en la que el fiscal Pedro Rapp podría pedir prisión eludible con fianza. Y mientras, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que la prisión provisional es una medida extraordinaria que debe estar muy justificada. Y un apunte más, hoy la plataforma Salvensa Feixina se reúne con el presidente del Senado y el director general de Bellas Artes para explicarles los pasos que están dando para defender el monumento.
Pues muy pendientes de toda esta actualidad, ampliamos estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Y lo que has dicho, en 7 minutos exactamente, entrevista aquí en la mañana con Biel Compain, el otro precandidato de momento. A ver en cuántos queda la cosa finalmente. Gracias,
vamos,
Cristina.
A ver. Gracias a ti.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Por dónde te pillamos?
Pues mira, acabamos de asistir a la rueda de prensa, presentación de dos contratos, dos ampliaciones de contrato de dos puntales del Palma Futsal, el equipo que es cuarto clasificado de la primera de fútbol sala y que ha renovado a Nico Sarmiento, a su joven portero campeón del mundo, ya Tomás Draga, el cierre hasta 2019. Con estas renovaciones se atan dos jugadores importantes que seguramente van a tener ofertas y que el club se asegura un poquito de momento la continuidad, salvo que algún equipo pague su cláusula de rescisión. Por lo demás, en el Mallorca ha vuelto el equipo a los entrenamientos. ¿Y qué le parece a nuestros oyentes, sobre todo si son mallorquinistas, que el Mallorca vaya a vestir de amarillo este sábado? Pues eso va a ocurrir con motivo del partido frente al Tenerife, un partido, por otro lado, crucial en las aspiraciones deportivas de no pasar apuros a final de temporada, y con motivo del ascenso de 1960, primer ascenso a la primera división. Ha sorprendido un poco en tiempo y forma esta iniciativa, que forma parte del centenario del club, sobre todo porque el momento deportivo es un poco delicado. Y estamos preguntando en nuestro Twitter, para los tuiteros que quieran votar, ¿qué les parece esta imagen que va a ofrecer el Mallorca de amarillo? Que parecerá el derbi canario, por cierto. Parecerá Las Palmas frente al Tenerife, sí, el próximo sábado a las 6 de la tarde. En lo deportivo, el equipo ha vuelto a los entrenamientos y ha recuperado ya a jugadores como Juanjo Nieto, Vallejo y Anzotegui, que venían de la enfermería. Luego, a partir de las 3:25, estaremos con todo el deporte y hoy, como cada martes, especial baloncesto, porque el otro día, con 3.500 espectadores en Somos, se produjo la segunda mejor entrada del año en toda la Liga Leporo.
Venga, pues luego os escuchamos. Gracias, Jordi. Feliz martes.
Hasta luego.
Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes.
Pues vamos a conocer el estado de las carreteras en nuestras islas rápidamente.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Laura Fernández, buenos días.
Muy buenos días. Pues en estos momentos tenemos tráfico prácticamente fluido en las principales carreteras. Solo retenciones en la autopista de Andratx a la altura de Portals en sentido Andratx debido a unas obras que tienen el carril izquierdo ocupado. Ya por último, pedir precaución en la autopista de Inca debido a unas obras en ambos sentidos desde el kilómetro 4 al 8 con desvío de carril. Nada que destacar en Ibiza de Menorca. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias. Vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Este martes esperan cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios, los vientos hoy flojos con brisas débiles y en Menorca vientos del norte hasta la mañana. Las máximas hoy se quedan entre los 15 y los 18 grados. Para mañana miércoles los cielos más despejados, las temperaturas estables y los vientos flojos, las mínimas entre 1 y 8 grados y las máximas de 16 a 18. Nosotros ahora, ya lo sabes, seguimos hasta las 2 de la tarde desde el 102.8 de la FM, desde COPE más Mallorca, y además hoy, ¿con qué vamos a empezar? Pues con la entrevista de actualidad, exactamente en 3 minutos y 20 segundos a Biel Company, que ya lo conocéis. El viernes de la semana pasada hacía oficial, anunciaba su precandidatura al Congreso Regional del Partido Popular, en el que opta a la presidencia del PP Regional. En 3 minutos, entrevista de actualidad.
Hasta la canción, la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón, no hay más motivo ni razón que me acordé de ti.
De este martes, y lo dicho, con entrevista de actualidad con Biel Company, precandidato a la presidencia del Partido Popular en Baleares. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido a nuestros estudios.
Muchas gracias por la invitación.
La verdad es que no ha sorprendido a nadie su precandidatura como presidente del PP en Baleares. Como político que ha estado en el gobierno, ¿cuáles cree que son sus puntos fuertes y también un ejercicio de humildad a los débiles?
Bueno, yo diría que no, más que hablar de mí, pues hablaría de un equipo que tiene experiencia, que trabaja para un proyecto de Partido Popular, no para proyectos individuales, sino para un proyecto colectivo, y con la intención de ganar las próximas elecciones. Por tanto, puntos débiles y puntos fuertes. Determinadas personas tendremos algunos puntos fuertes y otros débiles, y nuestros débiles, pues otras personas los tienen fuertes, con lo cual la conjunción de todos hace que intentemos al menos tener un muy buen proyecto y un muy buen equipo para poderlo llevar a cabo.
Detrás de Biel Company no hay proyecto, es imagen y nada más. Esta frase la ha dicho uno de los aspirantes a también ser candidato, ser presidente del PP. ¿Cuál es el proyecto de Biel Company?
Bueno, yo, como digo, la gente pues es libre de decir lo que quiera, y yo la verdad es que he estado callado durante muchísimos meses en estos aspectos, y pues otra gente pues se ha dedicado a hablar y a hablar de mí sin saber ni qué hay ni qué no hay. Nosotros tenemos un proyecto muy claro y escrito, y irá saliendo cuando pertoque y donde pertoque. Igual que yo me he presentado cuando tocaba, no antes, como a lo mejor otra gente ha podido hacer. Por tanto, proyecto está, y repito, es un proyecto de Partido Popular. Aquí no hay que venir a inventar la pólvora. El Partido Popular tiene su ideario, tiene sus valores de toda la vida, y en todo caso pues habrá que hacer algunas adaptaciones, pero donde hay que corregir muchísimo es más en las formas que en los fondos. Por tanto, el proyecto existe, las personas para llevar a cabo el proyecto también. Y yo creo que la gente que se dedique a decir estas cosas lo que tiene que hacer es mirarse el ombligo antes que estar preocupado por otros temas. Tenemos un proyecto muy potente y, como digo, se irá conociendo cuando toca. Y hay determinados temas que además toca debatirlos en el Congreso próximo, en el Congreso que viene. Y nuestros afiliados luego ya decidirán lo que crean conveniente. Entonces, en este tema no estoy nada preocupado. De hecho, estoy seguro que cuando empecemos a hablar de los temas, y los que usted quiera, pues los empezamos a comentar ahora, la gente verá que es un proyecto sensato, equilibrado, y que lo que busca es ganar, no la presidencia del Partido Popular, sino ganar las próximas elecciones.
Bauzá y Company irreconciliable?
Bueno, no, yo no diría nada de eso. Es decir, además, llevar el debate actual de que hay un congreso a la vista en el Partido Popular, yo creo que es un error y que divide el Partido Popular, y esto hay que evitarlo. Y nosotros tenemos que ser los primeros en evitar eso. Nosotros no tenemos un proyecto a la contra de nadie, tenemos un proyecto a favor del Partido Popular. Y además, un proyecto que engloba las diferentes sensibilidades que pueda haber dentro del Partido Popular. Es verdad que nuestro partido es el más grande de Baleares, el único que tiene opciones de gobernar, casi como se ha demostrado en la historia. Este Partido Popular es el que tenemos que volver a poner sobre la mesa y que los ciudadanos de las Islas Baleares pues lo noten, lo perciban, de que efectivamente volvemos a tener un partido que todas las sensibilidades, como digo, están equilibradas en nuestro partido, y que lejos de utilizar eso internamente para dividir, es al contrario. Aquí todos los afiliados del Partido Popular tendrían que estar para sumar. El que venga al Partido Popular a la contra, evidentemente no mucho de ninguna manera puede dirigir un partido. El que quiera dirigir el Partido Popular, si no tiene en cuenta que tiene que representar a todas las sensibilidades, no puede ser presidente del Partido Popular tampoco. Y por eso yo soy el primero que tengo muy presente que hay que equilibrarlas, pero no hay que tampoco engañar a la gente. Hay que ser capaz de dialogar. De las diferencias que salgan, vamos a mejorar el proyecto entre todos. Y ya digo, y ese proyecto tiene que ser el proyecto ganador de las próximas elecciones autonómicas y municipales.
Hay que hablar del regionalismo que representa su opción. Regionalismo no es sinónimo de ser catalanista.
Yo creo que hay que quitar ya de una vez por todas también los ismos y los istas. Esto, que lo haga nuestra oposición, que son pues evidentemente PSOE, MES, Podemos, pues ya me parece bien, que nosotros internamente ya hay que hablar de Partido Popular, Partido Popular. Olvidémonos de istas e ismos, porque al final esto nos divide a nosotros. Y hay gente que a lo mejor pueda estar interesada en eso. Yo creo que son momentos, con lo que venimos de haber tenido 35 diputados a 20. Esto hay que reconducirlo y hay que volver a la situación que el Partido Popular siempre había estado ahí moviéndose en unos números muy superiores. Y para hacer eso tenemos que olvidarnos nosotros mismos de dividirnos. Aquí no vamos a romper con los ismos y vamos a decir, aquí somos azules, somos del Partido Popular. Y en eso no solo pienso yo, sino que piensa todo nuestro equipo, que hay que sumar y sumar. Este es el único objetivo en estos momentos que tenemos como Partido Popular, que todos nuestros afiliados se pongan a sumar en una misma dirección.
Este debate de temas, de ideas que tienen que llevar a cabo en el Congreso, ¿qué otros puntos les separan de sus contrincantes?
Yo diría que sí. si analizamos bien el Partido Popular y ponemos sobre la mesa 100 temas, hay 90-95 en donde la gente del Partido Popular estamos alineados al 100% prácticamente. Es difícil de 100 encontrar 90-95 que estemos de acuerdo al 100%. Pues eso pasa en el Partido Popular. Y en otros 5 temas de 100, a lo mejor pues tenemos posturas en donde hay un acercamiento de un 70, un 60, un 80%. A mí me hace gracia también que nosotros focalicemos, que haya gente del propio Partido Popular que quiera focalizar las diferencias tan pequeñas que hay en un proyecto tan global, que queramos focalizar precisamente esas diferencias. Esas diferencias están, ya digo, para enriquecer el proyecto, pero no para dividir el proyecto. Y esos matices son importantes. Y ahí es donde estamos trabajando nosotros, para enriquecer precisamente el proyecto final que tiene que salir. Y ese es el que vamos a debatir en el Congreso los días 25 y 26 de marzo.
¿Es correcto hablar de contrincantes?
Bueno, yo, de todo lo que no se puede hablar es de adversarios o de enemigos. El que también quiera venir, entiendo yo, a un Congreso a la contra de... No va bien. De hecho, se tendría que recapacitar si alguien se presenta a la contra de. Entonces, yo, ya ve usted, yo en ningún momento voy a criticar compañeros míos que opten a la presidencia, porque yo creo que tienen todo el derecho del mundo, y el partido, pues vamos a ver qué somos capaces de hacer entre todos, pero siempre sumando. Entonces, yo lo que hago es hablar con nuestra gente desde hace ya meses diciendo que nuestro proyecto es de sumar y es de conseguir el objetivo. Y no podemos ir nunca a la contra de. Yo no estoy en eso para ir a la contra de, ni muchísimo menos. Y creo que se le hace un flaco favor al Partido Popular y al proyecto de Partido Popular a futuro si alguien no viene para sumar.
La dirección del partido apuesta por una única gran candidatura para dar una imagen de unidad. Que haya varias, se ve como una división interna. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, a ver, el Partido Popular, los últimos congresos que ha tenido en Baleares, ha habido siempre dos candidaturas. Por tanto, no es un drama aun cuando yo creo que es bueno siempre buscar las máximas confluencias, sin ninguna duda. Es decir, si hay una candidatura única, pues muchísimo mejor, porque esto significa que en cocina, en la propia cocina del Partido Popular, todos hemos sido capaces de llegar a ciertos acuerdos. Si en un momento dado esto no es posible, tampoco es un drama, pero sí que el objetivo tiene que ser llegar a los máximos consensos. El drama vendría si hay dos candidaturas y aquí pues no, la idea no es sumar en beneficio del Partido Popular. Eso sería un drama y eso es lo que no se debe hacer, y entre todos tenemos que conseguir hacer un debate, verdadero debate de ideas para sumar. Si era así, no le veo tampoco mayor problema, aun cuando ya, como digo, la idea siempre sería ir lo más unificados posible.
Que Bauzá aspire de nuevo a la presidencia del PP regional es algo que sorprende por la derrota electoral y la falta de apoyo dentro del propio partido tras lo que dijeron los ciudadanos en las urnas. ¿Usted también formaba parte de ese gobierno que no pudo gobernar? ¿Su parte de responsabilidad?
Bueno, nosotros formamos parte de un gobierno, cada uno pues tenía las áreas correspondientes, y luego había pues el proyecto común y general, y oye, yo lo que intenté pues en el área que me pertocaba pues hacer las cosas bien, intentar llevar adelante proyectos, leyes, etcétera, y siempre con los máximos consensos posibles, y creo que esto se consiguió. Entonces, cuando hay un proyecto tan amplio y a uno le encargan una parte, esto es como si fuese un barco y te dicen, a ti te toca pues esa parte delantera o esa parte, tantos camarotes, tienes que intentar que eso vaya bien, que esté todo funcionando lo mejor posible, en unas circunstancias que fueron muy complicadas. Yo creo que en líneas generales pues se consiguieron pues toda una serie de logros. Yo estoy satisfecho con la gestión que llevé a cabo en mi departamento, y bueno, y luego pues la factura que nos pasó pues la ciudadanía, yo creo que es por determinados temas muy concretos, agravaron muchísimo la situación y nos llevó a tener 20 diputados, que son los peores resultados de la historia del Partido Popular. ¿Qué hay que hacer? Aprender de los errores y encaminarse hacia un futuro mucho mejor en cuestión de poco tiempo.
Está teniendo muchos apoyos de históricos del Partido Popular. ¿Podemos pensar que va a ser un equipo formado por vieja guardia o el PP de Compaen también es un Partido Popular renovado?
A ver, aquí hay gente que también está interesada en focalizar determinadas historias sobre veteranos. Y yo creo que un partido que renuncia, como a lo mejor ha pasado en los últimos tiempos, a la gente con experiencia, pues a lo mejor está dejando una parte importantísima del partido. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues volver a decir, se cuenta con los veteranos, pero estamos diciendo también, vamos a potenciar muchísimo más nuestros juveniles jóvenes. Y aquí tenemos juveniles, filial, primer equipo y veteranos, si hablásemos haciendo un símil futbolístico. Y ahí nosotros en ese proyecto tenemos de todo. Hay quien pues maliciosamente se quiere fijar en temas y en determinadas personas en un determinado momento. Y yo creo que tampoco le hace ningún favor al Partido Popular. Es decir, esa gente que intencionadamente o malintencionadamente pueda estar intentando hacerle daño a nuestro proyecto, a base además de triturar a una persona o varias personas que han sido mucha historia en nuestro partido, yo creo que esto no está bien hecho, sinceramente. Creo que yo les mando un mensaje para que recapaciten y para que en vez de venir a dividir, empiecen a sumar, que el Partido Popular necesita eso, que todos sumemos y lejos de tirarnos alguna pedrada, pues todo lo contrario. Lo que hay que hacer es tenisseny, que muchas veces ha faltado ahora en los últimos años, tenisseny, escuchar mucho a la gente de abajo, que nos ha dicho siempre lo que por dónde es el camino que hay que seguir, y a partir de ahí, si volvemos a hacer eso, estoy convencido que tendremos otra vez un Partido Popular muy fuerte, porque además esta comunidad autónoma lo necesita. El Partido Popular es un partido de gobierno, es verdad, siempre lo ha sido. Es muy bueno gobernando y necesita gobernar, pero yo estoy convencido que Baleares necesita aún más que sea el Partido Popular el que gobierne. Y a los hechos últimos de esta semana me remito, si tenemos en cuenta lo que estamos viendo de los shows de gobierno y de parlamento que estamos viviendo en Baleares.
Hay dirigentes populares de otras comunidades, como por ejemplo Cifuentes o Feijóo, que sí que han conseguido, ¿no?, recuperar esta ilusión en las comunidades en las que están. Es lo que quieren, ¿no?, que ocurra aquí en Baleares.
Sin duda, y de hecho lo estamos notando, ¿eh? Nosotros estamos notando con las reuniones que hay, es que vuelve a generarse esa ilusión. Eso es el primer paso para luego ya estructurarnos como toca y atacar con muchísimas posibilidades a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Yo ya estoy notando muchísimo esa ilusión que se genera y el buen rollo, estas ganas de hacer cosas, estas ganas de volver a colaborar para sacar un proyecto adelante, y eso la verdad es que es muy satisfactorio, muy, muy, pero que muy satisfactorio. Esa ilusión es la que nos va a llevar a que las cosas salgan bien. Y en esa es donde hay que trabajar.
¿Qué valoración nos puede hacer de la baja dentro del Partido Popular de Gari Durán por el giro a nivel nacional que dicen las ideas fundamentales y los principios del PP?
Bueno, yo creo que cada persona es libre de tomar sus decisiones y evidentemente si una persona pues se encuentra tan a disgusto en una organización, en una empresa, donde sea, pues es lógico que no quiera estar si se encuentra tan a disgusto. En Madrid ha habido un congreso, ha salido lo que ha salido con una amplísima mayoría cuando se han debatido temas, enmiendas, etcétera, y por tanto pues esto es lo que hay, es decir, el Congreso ha marcado toda una serie de líneas y estas son las líneas programáticas en donde nos vamos a mover en toda España la gente del Partido Popular. Yo lamento muchísimo que Gari pues haya tomado esta decisión, porque creo que una persona, yo la conozco, es una persona excepcional, una muy buena persona, pero bueno, también tengo que respetar total y absolutamente pues su manera de pensar, su ideología, y evidentemente si no se encuentra a gusto, me sabe mal. Habría que trabajar para que esto no nos pase, incluso para recuperar mucha gente que no se ha sentido a gusto, y hay que evitar que en el futuro, en el presente futuro, nos vuelva a pasar cosas de estas.
Quizá ya vayamos demasiado lejos, pero si sale elegido presidente del PP y gana las próximas autonómicas, ¿eliminaría las modificaciones que ha hecho el actual gobierno a la ley agraria?
Bueno,
es ir demasiado lejos, como se la conoce, como la ley Company.
Pero no solo la ley Company, está la ley turística, la ley del suelo. Yo creo que se hicieron una serie de leyes, la ley de transporte, la ley de comercio, una serie de leyes muy consensuadas con los diferentes sectores y que son buenas, con buen fondo. Y que el pacto de izquierdas, pues lo que ha venido a hacer aquí, en cierta manera, ha sido destruir por destruir. Y esto no está bien. Y ahora tienen un problema enorme. Y no saben cómo salir de ese atolladero en el que se han metido. Y a mí lo que me temo es que salgan mucho peor aún. Y al final lo que harán será hacerle más daño a la sociedad de las Islas Baleares. Ellos vendieron toda una serie de tópicos, etcétera, y se han dado cuenta, internamente ellos lo comentan, el pacto de izquierdas, que estaban muchísimo mejor hechas estas leyes de lo que ellos pensaban. Un problema que no se las hubiesen leído en el momento que tocaba, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente, si nosotros pensamos que hay cosas que están bien hechas, esas cosas pues se tienen que recuperar. Y si hay que matizar o hay que analizar para llegar a acuerdos con gente de izquierdas, pues vamos a hacerlo, pero no desde el no. El no por no, que es algo que se impuso en tiempos de Pedro Sánchez en el PSOE, pues esto tenemos que superarlo también, en beneficio de la sociedad de las Islas Baleares. Y el partido que no sea capaz de hacer eso también se lo tiene que hacer mirar.
Seguro que hay un apartado en su candidatura contra la corrupción. ¿Cuánto daño sigue haciendo al Partido Popular los titulares de matas, de juicios, de condenas?
Bueno, sin duda, la corrupción es algo que nos está doliendo muchísimo a todos. Es verdad que viene de hace muchísimos años y que nosotros los que estamos ahora en política pues estamos padeciendo estos efectos. Es verdad. Pero el mensaje es clarísimo en este caso también. Contra la corrupción, contra las malas praxis en la gestión pública, tolerancia cero. Y hay que ser muy duros. Hay que hacer toda la prevención posible, pero aún así, pues si alguna persona, que es cuestión de personas más que de partidos, porque al final, pues si alguna persona no hace lo que toca, pues sin duda, tolerancia cero si no hace las cosas mal. Otra cosa es que también se ha olvidado, y es que la presunción de inocencia hay que defenderla hasta los límites necesarios. Lo digo porque demasiadas veces también nos hemos encontrado con casos en donde gente lo ha pasado muy mal para luego acabar pues desimputado al cabo de 7 años. Estas cosas, es difícil dedicarse a la política si tienes estos hándicaps por ahí dando vueltas. Yo por tanto digo, contra la corrupción, mano durísima, sin ninguna duda. Y hay que hacer todo lo posible para ya evitarla desde el principio, pero también, por favor, presunción de inocencia, porque yo creo que es muy malo dejar gente que haya hecho algo mal en la calle, pero es mucho peor encerrar a alguien inocente.
El viernes hacía oficial su candidatura, al día siguiente estuvo en Menorca, anoche estuvo en Ibiza, pero durante todo este tiempo se ha reunido con muchos militantes. ¿Qué es lo que le piden? ¿Qué es lo que le dicen?
Bueno, yo de entrada lo que he notado, lo comentaba hace unos momentos, lo que he notado ha sido que vuelve a haber ilusión, vuelve a haber chispa, ves ojos que brillan, ganas de hacer cosas, y eso es, ya digo, creo que es lo primero para luego dar el siguiente paso. Eso es lo que a mí me ha llamado más la atención y posiblemente, o sin duda, lo que más satisfacción me ha dado. Esas ganas de hacer, esas skill, esas brasas que están ahí y que cuando sopla se encienden. Entonces, para mí eso es lo más importante de esas primeras vueltas que se van haciendo, que y llevamos meses, pues, por otros motivos, contactando con gente. Porque es verdad que nuestras bases, nuestra gente, nuestros votantes, se quedaron muy desanimados, muy, muy desanimados y tristes después del batacazo que nos dimos. Y lo que quieren es otra manera de hacer cosas, volver a posarse en un taulo y también volver con garra y con ganas, con un buen proyecto, que se vea que hay ilusión también, que los que están tirando de ese proyecto son personas que generan a su vez ilusión, y eso se va trasladando poco a poco y para abajo. Hay muchísimo trabajo por hacer, pero esto es lo bueno precisamente, es que hay muchísimo trabajo por hacer. Partimos de 20 diputados y tenemos muchísimo trabajo y muchas posibilidades de coger otra vez muchísima más gente que apoye nuestro proyecto, y esto también nos anima a todos.
Y una última pregunta: a los afiliados que voten en el próximo Congreso Regional, ¿por qué votarle a usted?
Eso es algo que también me preguntan de vez en cuando. Pues miren, cada uno de ellos tendrá que analizar, ver lo que dice un candidato, ver lo que dice otro y ver qué le inspira más de uno de otro, o qué le gusta más, o las formas que utiliza, o porque ya conoce un poco la historia, es decir, pues me gusta más que nos dirija una persona u otra. Es decir, yo no voy a decir aquí ni porque soy más alto ni porque soy más bajo, ni tal, todo lo contrario, es que yo le traslado la responsabilidad precisamente a la gente, a los nuestros afiliados. Yo que les digo, vosotros hacerme preguntas, decirme cosas, y a base de esas preguntas conocedme a mí, pero conoced también el equipo que llevo, hacerles preguntas a ellos, y eso os tiene que llevar a tomar una decisión. Vosotros tenéis que ser los que toméis la decisión, los afiliados del Partido Popular. A partir de ahí, es gente que ya muy mayor de edad y en conocimiento y en sí, nuestros afiliados, por tanto, estoy seguro que no se equivocarán.
Bien, compañero, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buen feliz día. Martes. Last night buying out the bar, said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. Pues este es el momento de los martes de hacer la llamada del ahorro, ya lo sabes, te lo decimos siempre, así que si en estos momentos estás hablando por el teléfono o por el fijo, uno de los dos, despéjalo, ¿vale? Porque realizar eso, la llamada del ahorro. Javier Balas, delegado del Grupo COS en Baleares, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Un gusto, como siempre, hablar contigo. Aquí estamos, un martes más. Bueno, hay una realidad, ¿no? Cuando vas al médico, ¿no? Pues sea cualidad, pues la verdad es que siempre nos recomiendan que bebamos agua, por lo que podemos afirmar que beber agua es muy saludable.
Sí, mira, imprescindible en nuestra vida, ¿eh? Pero para que sus efectos sean muy, muy saludables, hay que cumplir dos requisitos: que sea un agua de calidad y beber la cantidad mínima de esos 2 litros al día, y uno más si en ese día hacemos deporte.
Un agua de calidad como la de Osmotic, que es un agua ligera que se bebe muy fácilmente. ¿Cuáles son los principales beneficios para nuestro organismo del agua de Osmotic?
Pues mira, como es un agua de mineración débil, lo que se conoce como aguas ligeras, favorece la eliminación de toxinas. Yo siempre digo que actúa como un auténtico camión de la basura en nuestro organismo, ¿no? Luego también no contiene sodio, por lo que evita la retención de líquidos, y es un agua muy diurética. Favorece la digestión porque ayuda a disolver los alimentos. Evita la formación también de cálculos renales de oxalato cálcico al ser un agua exenta de cal. Su pH con 7,4, ligeramente alcalino, ayuda a nuestro organismo que mantenga un pH correcto, que no sea ácido, porque ya sabemos que en ese ambiente se producen y se desarrollan las enfermedades.
Ese pH del agua de Osmotic, el 7,4, igual que la sangre y el líquido amniótico, hacen que el agua de Osmotic se recomiende también para los bebés.
Sí, es un agua perfecta para los biberones y la alimentación infantil, porque el pH, porque no contiene sodio, porque está desinfectada por la lámpara ultravioleta que Osmotic lleva en su interior del depósito. Agua segura desde el punto de vista bacteriológico. Hacemos los biberones sin tener que hervir el agua.
Osmotic, su agua, que es exquisita de sabor y además también muy importante, que es la más segura.
Segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, sino sus certificaciones lo avalan, como el certificado UNE de calidad. Osmotic es el depurador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés.
La verdad es que, bueno, estamos ya finalizando febrero y con el mes, ¿no? Pues como va finalizando, pues también la promoción de este mes, recordándonos en qué consiste.
Sí, mira, sí, con la más exitosa de nuestras promociones, ¿eh? Que consiste en conseguir Osmotic gratis de premio, válida hoy para 25 oyentes que no quieran tener el agua, que quieran tener, perdona, el agua más saludable en su casa, 25 oyentes que nunca más comprarán agua y cocinarán con agua que van a tener por el grifo, el de Osmotic, agua que no se acaba nunca. Solo os pido a cambio el compromiso formal de hacer el mantenimiento con nosotros. Así nos aseguramos que se haga con consumibles originales y nos garantizamos el buen funcionamiento del equipo y de la calidad del agua. El mantenimiento es lo único que no está incluido en el premio. Y luego, cuando lo tengas en casa, pues que nos recomiendes, explicando a tus familiares, amigos y conocidos, tus experiencias con Osmotic.
Sencillo, ¿no? Con esta comparación que hemos hecho ya varias veces aquí en la mañana, es como cuando, pues no, pues te regalan un coche, tú pones una y además lo recomiendas. Pues nada, hoy esto es lo que tenemos, 25 Osmotics completamente gratis y uno de ellos pues puede ser tuyo, llamando a este número de teléfono, dínoslo.
Venga,
pues Javier.
Vamos a ello, el teléfono es el 902-426-427, repito, 902-426-427.
Sencillito, y simplemente por marcar este número, 902-426-427, pues uno de estos 25 Osmotics puede ser tuyo para hoy. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosa, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias y enhorabuena a los premiados.
Enhorabuena, adelante ya con estas llamadas y feliz semana también para ti, Javier.
Gracias, igualmente.
...426-427, ya lo sabes, este es el número que tienes que marcar si quieres llevarte uno de estos 25 Osmotics totalmente gratuitos, regalados para ti de premio que tenemos para hoy. Y bueno, menos de 30 segundos que nos separan de la una en punto, así que ya lo sabes, tiempo de actualizarse, llegan las noticias, le pasamos el testigo a nuestros compañeros de Nacional, 1:05 más mañana, que nos quedan todavía un montón de cosas que contarte, hasta las 2 de la tarde, desde el 102.8 de la FM, desde COPE más Mallorca.
COPE Baleares.
Estar informado.
Una y ocho minutos. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Mallorca y os contamos más noticias. La abogacía de la comunidad recurrirá a la sentencia del caso NOS con el objetivo de recuperar los 2,3 millones de euros de los Illes Balears Forum organizados en Palma en los años 2005 y 2006. Este viernes se llevarán a cabo el anuncio del recurso y que actualmente la abogacía está estudiando la sentencia para ver hasta dónde se puede llegar en su reclamación, ya que con la sentencia actual solo recuperarán 500.000 euros. Además, el GOP pide al gobierno que muestre una oposición firme ante los planes de AENA de ampliar después de la temporada alta las pistas de Son San Juan para pasar de 66 vuelos por hora a 80. Los ecologistas insisten en que hay una oposición social clara en Baleares ante la saturación de la isla, por eso reclaman la cogestión para tomar decisiones sobre la infraestructura. Y un último apunte, el Movimiento Ciudadano Valores en Baleares ha pedido a la Consellería de Servicios Sociales que agilice la tramitación del proyecto de ley de apoyo a la familia. Este colectivo recuerda que en estos momentos en Baleares se producen 251 abortos mensuales. Estas y otras noticias te las contamos, ampliamos y actualizamos en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Nosotros ahora continuamos aquí con más mañana, con el micrófono abierto hasta las 2 de la tarde desde el 102.8 de la FM, desde COPE más Mallorca. The thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time. Tenemos una noticia. noticia muy positiva que contaros de, bueno, la verdad es que lo estuvimos hablando aquí la semana pasada, ¿no? Que el viernes pasado, el día 17, se estrenaba, llegaba a nuestros cines la película de Lo que de verdad importa, en concreto a dos salas de Palma y a una de Manacor. Bueno, nos alegramos un montón que hay ya más salas aquí en nuestras islas en las que vais a poder ver la película también a partir de este próximo viernes. Ya sabes, ¿no? Las pelis nuevas al cine llegan siempre los viernes, así que aunque la película de Lo que de verdad importa se estrenara el viernes pasado en toda España, pues más de 100 salas se suman a este próximo viernes, este 24 de febrero, a un segundo estreno, digamos, porque se unen, ¿no?, a esta iniciativa, a este proyecto solidario 100% benéfico. En Menorca también se va a poder ver. De momento no hay cines en Ibiza, pero bueno, venga, a ver si lo conseguimos. Es muy importante, ¿vale?, que no se nos olvide que tenemos que ir, porque se ha colocado como la primera película, como la número uno en espectadores por pantalla en el primer fin de semana que ha estado en cartelera, y la recaudación, la verdad es que ha sido muy importante. Casi ha rozado los 800.000 euros, 757.000 euros. Se ha posicionado así como la el euros, como dice Herrera. Al final, todo se pega menos la hermosura, así me hubiera dicho mi abuela. Como la cuarta cinta más vista este fin de semana, con más de 111.000 espectadores. Pero lo dicho, es muy importante, ¿vale?, que no decaiga y que durante los próximos días, las próximas semanas, sigamos yendo al cine, que se siga llenando las salas para que los cines la mantengan en cartelera, ¿vale?, y que sigan dedicando, pues eso, muchísimas sesiones, y nosotros como ciudadanos, pues que continuemos viendo. Así que esta semana no lo vamos a hacer. Ya os hacemos aquí este pequeño recordatorio diciéndoos, dándoos también la buena noticia, ¿no?, de que hay una sala más en Palma, y además también que hay una sala en Menorca que se ha sumado, donde los menorquines pues también van a poder poner, ¿no?, su granito de arena con esta película de Lo que de verdad importa. Esta semana no lo vamos a hacer, no vamos a hablar con el director de esta película. Lo haremos la semana que viene, precisamente para esto, para seguir recordando que si en algún momento vas a ir al cine, pues oye, que te metas en esta sala, ¿vale?, que compres tu entrada y que entres en esta sala, que veas esta película de Lo que de verdad importa, porque es 100% benéfica, ¿vale? O sea, de los 5, 6, 7 euros que pagues tú en la... que leche le da el micrófono, porque está abierto este micro, que pagues en la taquilla, ¿vale?, es el 2. Mira, está abierto el micro 2, yo estoy hablando por el 1. Por eso me he golpeado con el micrófono número 2 y ha sonado, pero bueno.
¿Pero qué tiene que ver que está abierto con que le metas un porrazo?
Porque ya sabes que yo gesticulo un montón cuando hablo y lo tengo aquí al lado y le pego una leche. Que los 5, 6, 7 euros, ¿vale?, dependiendo del cine, del día de la semana también que vayas, pues son íntegros para esta película. Vamos a escuchar 20 segundos del tráiler y así pues te vas metiendo un poco así en situación, pero no queremos desvelaros tampoco de qué va la película, porque lo que hay que hacer es ir al cine y verla, pero te aseguro que te va a encantar.
¿Puedo ser franco contigo?
Claro.
Eres una vergüenza para la familia.
Tu negocio es un desastre.
Que si no tengo el dinero el viernes, cierro vuestra patética tienda.
No te has casado y te acuestas con mujeres como si acabases de descubrir tu colita. Estoy dispuesto a pagar todas tus deudas. Por supuesto, quiero que hagas algo a cambio. Que te mudes al extranjero. Vivirás en Nueva Escocia.
Y hasta aquí podemos leer, ¿vale? No te adelantamos nada más del tráiler. Luego ya todo lo que pase en Escocia tienes que ir al cine y verlo. Lo que de verdad importa, de verdad, muy importante, que vayáis a verla para que se mantenga cuantas más semanas mejor en cartelera. En la página web que hemos compartido en nuestro muro de Facebook, en Cope Baleares, en www.loquedeverdadimporta.film, puedes consultar estas salas, tanto de Mallorca como de Menorca, en las que puedes ir a ver esta peli. Pausa y seguimos. Es martes, cuando sean la 1:20, que es lo que vamos a hacer, pues hablar con Marta Huertas en nuestro espacio habitual de estos ratitos de las mañanas de psicología educativa. Atención a los papás que tengáis más de un hijo, porque hoy vamos a hablar de los celos infantiles.
Dream away.
7:30, así que vamos con nuestro espacio ya de psicología educativa. La verdad es que, bueno, todos los niños, ¿no?, pues experimentan celos en alguna etapa de su crecimiento. Es importante que sepamos identificarlos, reconocer los momentos en los que se producen y entender a nuestros hijos. Marta Huertas, vocal de psicología educativa del Colegio Oficial de Psicología. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, la primera pregunta, la de siempre evidente, ¿no?, de definición. ¿Qué son los celos infantiles?
Pues a ver, de entrada me gustaría que tuviéramos claro a nivel genérico, tanto para niños como para los mayores, que los celos son un miedo irracional a perder algo, ¿vale? Y a partir de ahí, si tratamos de diseccionar un poquito los celos para entenderlos, podemos comentar que son emociones complejas que están formadas por miedo, tristeza, rabia y autocrítica. Que los pequeños, que los niños pueden sentir cuando nace otro hermano, porque sienten que dejan de ser el centro de atención de sus padres. Como, repito, sienten que dejan de ser el centro de atención. La llegada de un nuevo hermanito resulta estresante para el niño porque vive este episodio con nerviosismo, no sabe qué va a pasar, está un poco desanimado e incluso en ocasiones puede tener una sensación como de abandono. Los celos aparecen como consecuencia a la percepción que tiene de falta de atención de sus múltiples necesidades. Sufre cuando comprueba que sus necesidades no se satisfacen como antes y que ha perdido esa exclusividad. Para poder experimentarlos también hay que saber que el niño tiene que tener pues un vínculo con esas figuras paterna y materna y tiene unas expectativas con respecto al tipo de relación que le parece que debe tener con sus padres. No obstante, tener este vínculo seguro es necesario para crecer con buena salud y los celos forman parte del desarrollo normal de los niños.
¿Y qué situaciones, además, no destáquese quizá pues la más habitual, no la más frecuente, la más conocida, no, de la llegada de un hermano, disparan estos celos en los niños y cómo los manifiestan?
Como en todas las situaciones que vamos comentando cada semana, cada niño padece, en este caso los celos, de una forma individual y sus manifestaciones son muy amplias y variadas. Desobedeciendo, el niño responde a una doble finalidad, por ejemplo, la de fastidiar a los padres, por un lado, y obtener esa atención que reclama, aunque sea a través de una reprimenda, que discusiones o el llamarle la atención es al final lo que más mantiene la conducta de los niños. Algunos niños se vuelven un poco más introvertidos tras el nacimiento de algún hermano. Esta reacción se relaciona pues con un ligero descenso de su autoestima, al sentirse ligeramente apartados. También puede aparecer un niño como desinteresado por lo que le rodea, se puede mostrar más apático, despistado, aburrido, como ensimismado en su mundo. Es común que el niño celoso interrumpa constantemente, que se muestre alborotado o incordie cuando están atendiendo al pequeño. El incremento del llanto y de las rabietas es una de las estrategias más eficaces. Así es fácil que los padres pierdan los nervios. También nos encontramos con hermanitos mayores que suelen ir a molestar o a irritar deliberadamente al sueño del bebé, quitándole el chupete, agobiándole con excesiva atención física. Pueden aparecer también algunas alteraciones del sueño y hábitos alimentarios, pues pesadillas, insomnio. Se les puede quitar un poquito el hambre. Es característica como señal de malestar, en cierto modo muestra también un poco ese estado, un poco de ánimo más bajo del niño. También puede aparecer agresividad cuando hay una baja tolerancia a la frustración, falta de autocontrol o no hay eficacia en la expresión y en la solución de los conflictos emocionales. Y lo podemos observar en forma de irritabilidad, de insultos, de golpes e incluso de agresiones físicas hacia sí mismo, hacia las personas que le rodean o hacia las cosas. A veces, para reconquistar ese afecto y la atención perdida, los niños hacen algunas regresiones de hitos que ya habían alcanzado, como por ejemplo la pérdida del control de esfínteres, se vuelven a hacer pipí o caca encima, vuelven a un habla como más infantil, no se quieren despegar de los padres, quieren volver a usar el chupete o dormir en su cuna, porque creen que si al bebé se le hace más caso es porque es más pequeño.
¿Y consejos, Marta, para que los padres manejen estas situaciones?
Pues mira, para abordar la aparición de los celos como un hecho saludable, afectado, que el niño celoso es un niño normal, como decíamos al principio. El 90% de los niños muestran algún grado de celo ante el nacimiento de un hermano. Además, vamos como siempre, en todas estas manifestaciones del desarrollo, vamos a tratar de aprovechar la oportunidad que nos dan los celos para trabajar aspectos educativos muy importantes en la infancia. Con respecto a cómo manejarlos, hay que tratarlos en los distintos momentos, antes y durante el embarazo. Hay que empezar a hablarle al niño del bebé que está en la barriga de la mamá, hay que dejarle que lo sienta, y vamos a tratar de anticipar los cambios que pueda haber en nuestra rutina familiar con mucho tiempo antes de la llegada del niño, como por ejemplo el cambio de la habitación, para que no asocien esos cambios con la llegada del nuevo y se sientan desplazados. En el momento del nacimiento, cuando vaya a conocer a su hermanito pequeño, es recomendable pues que cuando llegue a la habitación el niño esté en la cunita, cuando lo vea por primera vez, que le dejemos acercarse, que lo acaricie, que puedan esos hermanitos junto a la madre. Y algunos autores también recomiendan que se le traiga un regalo al hermano mayor como de parte del nuevo hermano. Y luego en la convivencia cotidiana, a partir de ahora, con la llegada del nuevo miembro a la familia, hay que tener en cuenta que es más importante la calidad que la cantidad del tiempo que se pasa con el hijo mayor. Hay que buscar momentos en los que no haya interrupciones para que la relación sea productiva. Y es aconsejable que ambos, el papá y la mamá, puedan organizar para dedicar tiempo en exclusiva a cada uno de los hermanos, porque tienen que enseñarles a convivir, a compartir, a esperar su turno. Pueden utilizarse actividades divertidas, lúdicas, que supongan interacción en el sentido pues de fomentar la cooperación, el respeto, la tolerancia. Y aunque ya lo sé que es difícil, hay que intentar hacer caso omiso a estos comportamientos inadecuados que estábamos comentando, que son provocados por los celos. Los padres tienen que saber que cuando el niño cuenta de que pasamos de él, de que somos indiferentes, lo más normal es que estos comportamientos se incrementen tanto en intensidad como en frecuencia. Y como decíamos y decimos siempre, este es el momento de ser paciente y de esperar que poco a poco vayan cediendo en su actitud. También vamos a intentar no ridiculizar al niño delante de otras personas, especialmente delante de otros niños, porque hay pocas cosas peores para su autoestima que verse avergonzado entre los iguales, con ejemplos como: mira Juanito qué grande es, que ya no usa chupete y tú pareces un bebé. También vamos a tratar de evitar comparar a los hermanos, porque si nos fijamos en una comparación siempre va a salir perdiendo a alguien. Y el niño celoso siente que continuamente es él el que es despreciado respecto al hermano, y que además de ser el pequeño pues lo hace mejor. A los papás y a las mamás también decirles que tengan muy claro en este momento cuáles son las normas imprescindibles. Es interesante que el niño, que el hermano mayor, se sienta competente, que se refuerce su autonomía y su colaboración. Y en este caso hay que tener claro la regla de siempre: menos es más. En este momento no es aconsejable el incremento de órdenes y de exigencias, porque eso actúa como factor de mantenimiento de los celos, porque de repente al niño le resulta chocante que de pronto se le exija que haga cosas que antes no hacía o que no eran de su competencia. Y a medida que los hermanitos van a ir creciendo, es importante que les dejemos que solucionen sus problemas entre ellos, con la menor intervención de los padres. Se recomienda que no intervengan muchos, porque siempre va a haber un vencedor y un vencido. Los problemas de los niños tienen que ser resueltos por ellos y entre ellos, salvo evidentemente que haya algún tipo de riesgo físico. Y como digo siempre, o como acabo siempre, estos temas de crianza y de desarrollo infantil, si en algún caso, tras haberlo puesto en práctica todo esto como os he estado comentando, los celos persisten, consultad con un psicólogo infantil.
Nos lo explicas tan bien, que parece tan fácil, pero es tan difícil. Marta Huertas, vocal de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología. Como siempre, muchísimas gracias. Feliz martes.
Feliz martes. Muchísimas gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Ya sabes, seguimos desde el 102.8 en AFM, desde Copa Más Mallorca hasta las 2 de la tarde. Nos queda media horita todavía de mañana.
my world, come here and visit my world, did history, shining stars, our love is the only way.
Pues casi tres minutitos que pasamos ya de la una y media de la tarde. Bueno, lo hemos comentado alguna que otra vez aquí en la mañana, ¿no? De todos estos espacios de dentro de la ciudad, es decir, de las cubiertas, ¿no? Las azoteas de los edificios, pues que se podrían aprovechar pues para generar, ¿no? Energía renovable con placas fotovoltaicas. De hecho, lo hemos comentado también varias veces con Asima y ayer precisamente presentaron dos estudios sobre el potencial fotovoltaico de las cubiertas de las empresas que están ubicadas en los polígonos de Son Castelló y Cambalero, y nos parece muy interesante. Está con nosotros Alejandro Sáenz de San Pedro, director de Asima. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me encanta este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que es algo que se debería hacer y que incluso nos sorprende, ¿no? Que no se haya hecho ya.
Cierto, tienes razón. Por eso nosotros hemos dado este paso. La verdad es que hay muchos estudios que se han hecho puntuales de determinadas instalaciones, cubiertas de instalaciones tanto públicas como privadas. Nosotros hemos dado un pasito más. Este pasito ha sido utilizar una tecnología muy novedosa, una tecnología que se llama LIDAR, del Ministerio. Es un avión que hace varios vuelos cada X años a nivel nacional con una tecnología láser y que escanea toda España. Entonces, esa tecnología la hemos cogido con unos ingenieros y se ha escaneado, tipo Discovery Channel, esos reportajes tan fantásticos sí. Que hay a veces, se han escaneado los dos polígonos con una tecnología que al mismo tiempo nos dan los tres parámetros X y Z, orientación, irradiación solar, y hemos podido determinar de una forma muy aproximada, siendo conservadores, el potencial fotovoltaico de cada cubierta de cada nave del polígono Son Castelló y Cambalero. Son dos estudios, porque uno es del polígono Cambalero y otro polígono de Son Castelló. Y al final, en aquella cubierta de una nave, el estudio nos permite ver en qué lado de la nave es más óptimo instalar paneles fotovoltaicos para poderlo bien utilizar como autoconsumo, energía de autoconsumo o de conexión a red. Esto nos ha dado unos datos fantásticos. Hemos determinado, discriminando aquellas cubiertas que no son eficientes, nos ha dado el estudio 50 hectáreas, en total 50 hectáreas entre los dos polígonos, con potencial para instalar energía fotovoltaico. Estamos hablando de un potencial de 73 megavatios. Esos son datos muy grandes, pero si lo traducimos a un lenguaje un poco más coloquial, estaríamos hablando de la energía necesaria para abastecer todos los años a 32.000 familias, 32.000 hogares. Si lo extrapolamos a otros datos un poquito más llamativos, estamos diciendo que la energía fotovoltaica genera energía, es energía renovable, no consume energía fósil, material fósil, por lo tanto no emite CO2 a la atmósfera. Instalar estos 73 megavatios en los polígonos sería equiparable a plantar 11 millones de árboles.
Wow.
Son los árboles necesarios para absorber ese CO2 que nos está emitiendo a la atmósfera. Son datos llamativos, pero son datos que nos llaman a la reflexión. Nos llaman a la reflexión sí. Para decir, ¿qué hacemos con las cubiertas de las naves? Están ahí, no están haciendo nada, no son precisamente unas cubiertas de diseño, muchas de estas son viejas. Cuando decimos viejas son de fibrocemento o de uralita. Entonces todo esto nos lleva a reflexionar dos temas. Uno, es interesante potenciar y dar facilidades a las empresas, a los propietarios de las instalaciones industriales, para que pongan energía fotovoltaica, módulos fotovoltaicos, por dos motivos. Primero, porque es rentable. Estamos hablando de que un empresario que instale o bien de autoconsumo o bien de conexión a red, prácticamente entre 7 y 10 años puede tener la inversión amortizada con unas rentabilidades muy buenas, porque en Baleares tenemos un régimen especial que en la península no tienen, por lo tanto es rentable. Y al mismo tiempo pedimos a las administraciones que ayude a aquellas empresas que tienen cubiertas de fibrocemento o cubiertas de uralita, aunque se puede instalar ahí, hay técnicas para instalar paneles fotovoltaicos, puede ser una oportunidad muy buena para renovar ese tipo de instalaciones. Entonces, este estudio lo hemos hecho, lo hemos presentado esta semana y lo ponemos, lógicamente, al servicio no solamente de la administración, sino de nuestros asociados, para que reflexionen con nosotros de que es rentable dar pasos en la sostenibilidad de nuestras empresas y, lógicamente, de Baleares.
Al gobierno centrándose lo mandes que os ponen otro impuesto al sol, solamente a vosotros. Hay que tener cuidado con esto.
Esta mañana he estado con el director general de Energía, con Joan Rizar, y ya lo hemos compartido con él. Precisamente porque es el sentir de Asima, no tiene ningún sentido secuestrar la información tiene que estar al servicio de todos, y lo que estamos buscando es que aquel empresario que tenga un interés en hacer una instalación fotovoltaica lo tenga fácil y por parte de la administración y lógicamente por parte de cualquier ingeniería que tenga interés en darle un servicio. Yo creo que la información hay que compartirla, así lo hemos hecho.
Sí.
Y que nos pondrán otro impuesto al sol, pues oye, pues apagaremos la luz, pero al final, incluso con el impuesto al sol, es rentable invertir en renovables, es rentable invertir en medio ambiente. Si el medio ambiente no fuera rentable desde el punto de vista financiero, porque estamos hablando de una instalación con unas rentabilidades, con unos periodos de maduración muy asimilable a lo que es un producto financiero, pero si no es rentable, no hay que invertir en medio ambiente. Entonces, este documento es importante para precisamente reflexionar sobre todo esto. No consumamos territorio, vayamos a las cubiertas de las instalaciones industriales, demos facilidades al empresario para que vea ese interés, esa oportunidad de invertir en fotovoltaica, porque es rentable financieramente y porque es rentable medioambientalmente.
Claro, efectivamente, si eso es lo que tienen que hacer, facilitar las cosas y allanar el camino, pues para que, ¿no? Y más en una isla, que tenemos el territorio pues muy limitado, bastante acotado, y que cuesta pues hacer parques fotovoltaicos, ¿no? Ya estamos viendo también la oposición, ¿no? Que hay en el municipio de Llumayor, ¿no? Pues con este parque que se quiere hacer, que lógicamente no pues pone a la opinión pública en contra por el terreno que ocupa, pero es que tenemos además de las naves de Son Castillo y Can Valero, la cantidad de edificios que tenemos en el centro de la ciudad que las azoteas no se están aprovechando para nada.
Exacto, y nosotros hablamos de Son Castillo y Can Valero porque es nuestro, me gusta decir, es nuestro metro cuadrado donde nosotros actuamos, pero en Baleares hay cerca de 50 polígonos empresariales. Es una oportunidad. Nosotros hemos sacado ese estudio de Son Castillo y Can Valero, pero si ese estudio se hace, si el gobierno balear hace ese estudio de cada uno de los polígonos o de otros espacios polideportivos, muchos sitios donde quepa, yo creo que tenemos una oportunidad fantástica para dar pasos en ese sentido. Máxime cuando en Baleares, vuelvo a repetir, tenemos un régimen especial que es rentable. A veces hablamos de lo que estabas comentando,
sí.
El impuesto al sol. No sé, yo no soy partidario de más impuestos y mucho menos de este. Pero es que aún así es rentable.
Sí, sale a cuenta. Sí.
Sale a cuenta. Entonces dejemos de ir al cielo llorando a ver quién me va a ayudar y demos estos pasos como los hemos tenido nosotros, simplemente para poner un documento encima de la mesa para reflexionar. Cada área tiene un propietario y es soberano para decir quiero hacerlo o no quiero hacerlo. O quiero hacerlo con este o quiero hacerlo con lo otro o no hacerlo. Pero sí que al menos estamos poniendo una herramienta para que todo el mundo tenga una orientación del potencial fotovoltaico que tiene la nave de cada uno.
¿Y qué es lo que necesitamos, Alex, para que esto sea una realidad?
Para que todas las empresas tengan una instalación. Pues yo creo que comunicar correctamente. Muchas veces hay desconocimiento de esas ventajas que tenemos en Baleares. Ya no solamente en España, Alemania nos saca años luz en el sector fotovoltaico y aquí hace más sol que en Alemania. Hemos vivido una época atrás, 2007-2008, de una borrachera en el mundo fotovoltaico con muchos, incluso abusos que ha habido. Es un mercado que está un poco marcado por el dedo, como diciendo, ¿dónde voy con este jaleo? Es rentable. Nosotros en Asima hace tiempo hicimos en La Escoleta una pequeña instalación fotovoltaica de 10 kilovatios, precisamente para experimentarlo y para enseñárselo a los empresarios. Muchos lo tocan, ven los inversores, ven los módulos, ven cómo se engancha y sobre todo ven el retorno, ven la inversión, ven el ahorro energético y ven todavía incluso la rentabilidad financiera que lleva asociado. No hay nada como enseñarlo y palparlo para conocerlo. Lo que estáis haciendo con esta llamada y con esta divulgación es ayudar a que la gente conozca más y se le quite el miedo a invertir en fotovoltaica, porque es que tenemos una ventaja. En Baleares es una isla fantástica, Mallorca es una isla fantástica y tenemos esa oportunidad de apelar uno a nuestro granito de arena para mejorar en la sostenibilidad.
Mira qué pedazo de día que tenemos hoy, ¿eh? Cuánto sol.
Fíjate, ya no solamente en la playa o caminando por ahí, sino también podemos sacar una rentabilidad.
todo lo que se podría estar aprovechando el sol que tenemos hoy. Pero bueno, esperemos que esto sea un futuro muy inmediato y eso de nada, si es que nos tenemos que poner las pilas. Este estamos es el futuro y es el futuro de mañana, además.
Estamos obligados a pensar en estos términos de sostenibilidad, que a veces utilizamos tanto la palabra que llega a perder el sentido, pero estamos de paso y tenemos que cada uno poner nuestro granito de arena para mejorar esto.
Muy interesante que lo estéis haciendo, desde luego. Pues Alejandro Sa de San Pedro, director de Asima, muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, y hablando del sol maravilloso que tenemos hoy sobre nuestras islas, vamos a pegar un salto a la isla más pequeñita del archipiélago de Baleares, porque nos vamos a ir hasta Formentera, y es que ya te puedes inscribir, si quieres, a la trail de este año, una vuelta completa prácticamente a Formentera de 72,5 kilómetros. Enseguida te lo contamos. Pues tienes tres opciones, tres distancias diferentes de conocer Formentera, desde luego de una forma única: 72,5 kilómetros, 40 kilómetros o 21 kilómetros. Estamos hablando del Formentera Hal Round Train de 2017, que se celebra el próximo 23 de marzo y al que ya te puedes apuntar. Está con nosotros Mito de Elite Chip. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos y, bueno, la verdad es que esta trail tiene que ser una pasada, ¿no? Porque se le da la vuelta completa a Formentera.
Sí, bueno, es un recorrido por la costa de Formentera, por sus caminos, por sus sagas, por sus iconos como Espada Gamogas, Catedrofería y, bueno, y Dieta de los Comos, claro, son los enclaves de postal de la isla Formentera, un poco que todos conocemos, y bueno, y luego los dos días que puedes estar ahí, bueno, el entorno natural que es de esa zona, vamos, bastante recomendable.
La fecha es un poco rara, ¿por qué jueves?
No es jueves, es un error de...
Ah, vale.
Es un error de... O sea, es el sábado 25 de marzo. Es un error de tipografía que se ha pasado...
Vale.
De la comunicación de Turismo Formentera, pero es en sábado 25.
Sí, ah, sí. Vale, claro. Es que me parecía extraño. Digo, es un poco complicado que vayamos. Yo que me estaba animando a la de 21.
Sí, esta mañana, pero claro, ya se había enviado la nota, pero... Mira, cosas de duendecillos que están por ahí que a veces no sabes por qué, pero es en sábado por la mañana, se dan a salir a las 8 de la mañana y bueno, se da todo el día para que la gente pueda hacerla pues a su gusto, corriendo, caminando, disfrutando de las caras. O sea, que más que una competición es un reto personal y sobre todo para pasar un día disfrutando de lo que es la costa de Formentera.
Vale, sábado 25 de marzo, eso sí, ya encaja más. Menos mal que te he preguntado, porque claro, me parecía un poco raro que se hiciera en jueves, claro, porque dificulta mucho, ¿no? Pues que la gente pueda acudir con esto de trabajar, que hacemos normalmente entre semana. ¿Qué dificultades técnicas tiene esta carrera?
A ver, dificultades técnicas, básicamente tiene sobre todo el tipo de terreno que es. No son pistas forestales, son caminitos que están muy cerca de lo que es la playa. Tiene la parte, pues ya de Calle Barbería, que caminas corres por zona bastante rocosa, que hay bastante piedra, que ya terreno es irregular, ya no es pendinoso, pues es bastante complicado. Luego ya en la zona de Gamoga, pues ya vas cogiendo los diferentes caminos que hay en esta zona de ahí, y luego ya, pues cuando ya haces otra vez unas Colomor, pues ya tienes toda la zona de arena, de Punta Prima, que claro, ya vas bastante fatigado, y encima todos sabemos que cuando pasas por arena, pues la dificultad que entraña, pues la arena, pues la dificultad que tiene la arena. Son las dificultades técnicas que hay, porque lo que es desnivel en estas pruebas
sí.
no existe, y comentará a su configuración geográfica y morfológica, ya tiene pues nada, la subida a Gamoga, la bajada a Gamoga, y lo demás es costa a costa. Pero bueno, y luego la distancia, que claro, la vuelta entera son 74 kilómetros, y lógicamente los que participan en esta distancia tienen que haber hecho alguna tiradita, aunque sea caminando, pues de rodajes de algunos kilómetros, sobre todo porque a nivel de pies y todo eso pueden soportar pues estar todo el día caminando.
Los que no estemos entrenados, la de 21 kilómetros la podemos hacer.
Sí, perfectamente. Y tenemos las tres distancias un poco para adaptarnos a todos los públicos, o sea, la vuelta entera para que ya lleva pues una planificación, lleva un entrenamiento, ya su musculatura y sus tendones ya están adaptados pues a un esfuerzo intensivo. Y luego tenemos la media vuelta, la PAR, que son 40 kilómetros, que ya es una maratón, que ya es una distancia ya considerable, también requiere pues un mínimo entrenamiento. Y luego el Trot de Far, que esto es 21 kilómetros, que damos suficiente margen para que la gente pueda hacerlo caminando. Y hace pues toda parte de estas de Spukeló, todo Punta Prima, pues que son, vamos, la postal ibérica de Formentera.
¿Qué tiene de especial esta trail?
Hombre, tiene el carácter principal que es Formentera. Estamos hablando que es la isla pequeña de las Baleares, el icono de playas, de arena blanca, de mar, color turquesa, tranquilidad, el enclave es único. Y luego ese reto de poder estar en Formentera y poder hacer una prueba deportiva. O sea, tiene esa combinación pues de estos elementos, como Formentera por lo que es, y luego el reto deportivo, y bueno, para hacer una escapadita de fin de semana y pasarte dos días en el paraíso, tres días o una semana, cada uno
sí.
Puede decir lo que quiera y disfrutar de un evento deportivo de primer nivel.
Ya el tiempo que tengamos, habrá que hablar con el jefe entonces, para es que va a ser unos pocos días a Formentera. Está con nosotros también Carlos Bernús, del Patronato Municipal de Turismo. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A nivel turístico, ¿qué significa también esta prueba, esta trail en Formentera?
Bien, pues significa realmente estar posicionándonos cada vez más como destino deportivo, que complementa mucho a lo que es la temporada turística, que como sabéis, la de abril hasta octubre, mediados de octubre, finales, y realmente, bueno, es una prueba más, pero que realmente estamos muy contentos por la evolución que tiene de inscritos, porque realmente, bueno, señal de que se están haciendo bien las cosas, y que ya, pues la gente que realmente es aficionada a este tipo de pruebas, ya lo empieza a incluir en calendario, tras una edición tras otra, y esto pues es positivo para Formentera, pues eso, porque la gente nos asocia a esa parte del destino de sol y playa, conocido y reconocido por todos, pues a un destino donde disfrutar de su afición o de running, o en otros casos pues de vela.
Sí, esto nos pasa a toda Baleares, ¿no? De que parece que solamente somos sol y playa y no somos muchísimo más.
Exacto.
La verdad es que es una forma diferente, ¿no? También de conocer Formentera a los propios Baleares también, ¿no? De poder darle la vuelta a eso de por toda la costa o de, bueno, pues eso, los que no estamos entrenados, ¿no? De poder hacer los 21 kilómetros y hacer una escapadita el fin de semana que siempre apetece.
Sí, la verdad es que es muy importante por eso, ¿no? Porque muchas veces nadie es perfecto en su tierra, que dicen, ¿no? Hay
sí.
que conocer el resto de las islas y en ese sentido tenemos muchas cosas a decir, y una isla pequeña como es Formentera, que está menor que en su similitud, aunque es mucho más grande, pues permite en el que la recorras por todo el litoral y además encuentras rincones muy, muy desconocidos, porque normalmente la gente se siente, como decíamos hace un ratito, más en la zona de parque natural, yetas, las playas exuberantes que nos caracterizan a todas las islas, pero ahí pues calas, senderos e incluso cuevas y grutas que se repasan cerca de ellas o al lado cuando haces este tipo de itinerarios y realmente te descubre una nueva Formentera, ¿no?
Mito, para inscribirnos, como siempre, a través de la página web de Elite Chip, ¿no?
Sí, tenemos, bueno, están las dos opciones, la página web es formentera.com, pero directamente ya también te remite a procesos de inscripción de Elite Chip.net. Si quiere más información de lo que son ya recorridos, el track, todo lo que es la logística de la prueba, visitar la página web de formentera.com y ya proceso de inscripción a la página web de Elite Chip.
Vale, perfecto. Oye, pues me ha entrado el gusanillo, ¿eh? Me apetece.
Ah, ya lo sabes.
Sí.
Hacer un par de tiraditas y a vivir el paraíso y bueno, y disfrutar de ese entorno que es un entorno privilegiado.
Sí, porque además, mira, este verano me quería hacer otro tramo del Camino de Santiago, o sea que también es buen entrenamiento empezar ahora en marzo en Formentera, con esta tirada de 21 kilómetros. A ver si podemos entrenar antes y nos animamos a la de 40. A ver si lo conseguimos.
Ya lo sabes, está ahí, bueno, y te aseguro que disfrutaré. Vamos, la gente que tenemos ahora, estamos teniendo ya bastantes ediciones de gente, grupos grandes, o sea, tenemos ya grupos grandes, por ejemplo, de Lleida mismo, de la zona de Valencia, que ya vienen ya preparados y todo eso, y claro, esto te da mucha fuerza seguir trabajando porque es el objetivo, o sea, ya no tan solo el deportivo, sino puedes llenar hoteles, llenar grupos, un poco es el objetivo final de todo esto, es un
hombre
turismo. Sí, turístico ya. Deportivo, que es el sello que creo que nos tiene que dar al entorno, que son ya no solo profesionales, sino las ciudades navegantes.
Pues ahora, ya sabiendo que es el sábado 25 de marzo y que no es el jueves, como habíamos dicho al comienzo, lo tenemos mucho más fácil, desde luego. Pues Mito, de Elite Chipi y Carlos Bernús, del Patronato Municipal de Turismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y venga, a ver si nos vemos en un mes por Formentera, ¿vale?
Muchas gracias, hasta
luego. Un abrazo, hasta luego. Apetece, ¿verdad? Llevan 6 ediciones, yo no sabía que se celebra, en serio, me lo voy a pensar. Venga, a ver si nos animamos. Vosotros también animaros. Más información la tenéis en la página web www.trailformentera.com y en Elite Chip, como siempre. Llegamos a las 2, empiezan las noticias mediodía. Nosotros mañana más, 12:20, que tengáis un martes genial.